Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump visitó Kenosha y ofreció apoyo a la policía y a los negocios afectados por las protestas. El sistema escolar de Miami-Dade sufrió un ataque de piratas cibernéticos que impidió un inicio normal de clases en línea. Autoridades en Luisiana redoblan esfuerzos con apoyo federal para restaurar el servicio de energía eléctrica y agua luego del paso del huracán Laura. Y Nuggets de Denver completan remontada de 13-1 en la serie y entran a semifinales del básquetbol de la NBA. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020.
Esta es la Voz de América y aquí empiezan las noticias. El presidente Donald Trump visitó Wisconsin y la ciudad que fue azotada por protestas en la última semana, pidiendo una respuesta dura a esas manifestaciones. Luis Alberto Facal desarrolla la noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminó el martes por partes de Kenosha, Wisconsin, que resultaron dañadas la semana pasada por disturbios civiles que estallaron después de que un oficial de policía blanco le disparara a un hombre negro, Jacob Blake, 7 veces por la espalda mientras los oficiales intentaban arrestarlo. Posteriormente, Trump habló con dueños de negocios destruidos en las manifestaciones y vinculó la violencia en Kenosha y otras ciudades a los demócratas.
Si echas un vistazo a lo que ha sucedido durante los últimos 94 días, lo terminamos en una hora. Tardaría una hora, tal vez menos. Eso es lo que realmente pasó aquí. También sucedió en Minneapolis.
Más tarde, en una conversación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Trump dijo: tienes anarquistas y tienes saqueadores y tienes alborotadores. Tienes todos los tipos. Tienes agitadores. El presidente Trump está involucrado en un enfrentamiento político con su rival demócrata Joe Biden sobre quién mantendría al país seguro cuando faltan 2 meses para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Trump visitó Kenosha, una ciudad con 100.000 habitantes a orillas del lago Michigan, en contra de los deseos del alcalde de la ciudad y del gobernador de Wisconsin, ambos demócratas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, autoridades educativas de Miami-Dade, en la Florida, denuncian que el sistema para escuela en línea fue hackeado a través de la compañía de provisión de Internet. Tony Cano tiene los detalles.
Por segundo día consecutivo, las clases virtuales en el condado Miami-Dade, en Florida, se vieron afectadas por fallas técnicas en el acceso de Internet, según informó el superintendente de escuelas públicas, Alberto Carvalho, quien describió como un ataque cibernético lo ocurrido.
In the shadow of this catastrophic failure,
a la sombra de esta falla catastrófica de Cisco, se produjo un ciberataque simultáneo, utilizando Comcast y básicamente privando a estudiantes y maestros el acceso a las plataformas y a las escuelas, señaló Carvalho. El superintendente señaló que esos problemas no afectarán el rendimiento académico de los estudiantes y que habrá flexibilidad en esta primera semana de clases. En un comunicado, las escuelas públicas de Miami-Dade aseguraron que ingenieros de Cisco trabajan desde el lunes para resolver el problema que dejó a un enorme grupo de estudiantes y profesores sin acceso a la plataforma de clases virtuales en el inicio del año escolar. Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios, Comcast, para determinar la causa. Más de 160.000 estudiantes y más de 10.000 maestros se registraron en la plataforma K12, informó el Departamento de Escuelas Públicas de Miami-Dade, uno de los 3 distritos escolares más grandes de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de tema. Los partidos demócrata y republicano se esfuerzan en la búsqueda del voto femenino para las elecciones de noviembre, cuando se espera un aumento en la participación de las mujeres. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Como una importante participación, no solo significativa, sino quizá determinante, se percibe el voto femenino en las elecciones de 2020 en Estados Unidos.
Existe una brecha de género bastante significativa en el sentido de que hombres y mujeres tienen visiones muy diferentes hacia los respectivos candidatos políticos.
Sobre este punto están de acuerdo Gerald West, de Brookings Institution, y Hannah Hartig, de Pew Research, quien enfatiza que las cifras muestran tendencia de apoyo al Partido Demócrata.
Aproximadamente el 56% de las mujeres dijeron que si las elecciones se llevaran a cabo hoy, votarían por Biden o se inclinarían por Biden, incluidas una de cada tres mujeres que dijeron que su apoyo es un voto fuerte para él.
Intención de voto que en el pasado se ha visto demográficamente influenciada por hombres de la familia y que es analizada por Lía Parada del Centro para el Progreso Americano.
Las mujeres negras y las latinas son votantes demócratas más confiables que las mujeres blancas, que en ocasiones están dispuestas a oponer a su cónyuge, pero muchas veces sus cónyuges son votantes republicanos y terminan votando como ellos.
Según analiza, es una situación que podría verse en estados como Pensilvania y Texas, el segundo con alto impacto en el colegio electoral, el que en última instancia decide quién será el presidente de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cambiando de rumbo informativo, y a una semana del paso del huracán Laura, la evaluación de las autoridades en Luisiana no ha concluido, pero ha quedado una imagen desoladora de miles de vecinos que se han quedado sin electricidad ni agua, informa Judith Martín Rodríguez desde Washington, D.C.
En cuestión de horas, el huracán Laura de categoría 4 destrozó casas, colegios, postes de electricidad y dejó zonas inundadas en los estados sureños de Luisiana y Texas. Días después de su paso, la situación sigue siendo desoladora, con más de 220.000 vecinos sin agua ni electricidad. El estado más afectado por el huracán ha sido Luisiana y su gobernador, el demócrata John Bel Edwards, aseguró que Laura es el ciclón tropical que ha azotado con más fuerza al estado en toda su historia. Además, habló de uno de los retos a los que se enfrentan ahora y que dificulta las tareas de recuperación.
El tiempo continúa siendo un verdadero desafío, no en términos de la tormenta, sino del calor. El calor y la humedad hoy atraviesan Luisiana y en particular en las comunidades afectadas. El índice de calor será de unos 40 grados centígrados.
Esta ola de calor hace que reparar los daños sea todavía una faena más ardua y peligrosa. Aún así, los vecinos trabajan sin cesar para retirar escombros y despejar carreteras. Y el gobernador ha recordado lo importante que es tomar descansos y mantenerse hidratado, dadas las condiciones meteorológicas y la falta de recursos como el aire acondicionado. Por su parte, las compañías de seguros continúan recibiendo peticiones y se estima que los daños provocados por el huracán estén valorados en unos 12.000 millones de dólares. Este ciclón tropical será recordado por todos los habitantes de la zona, que por si fuera poco luchar contra una pandemia, ahora además tienen que hacer frente a destrozos y pérdidas materiales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es Estamos en Buenos Días América y recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela continúan las excarcelaciones de presos políticos tras un indulto del gobierno en disputa que ha generado controversia en el país. El reporte con Carolina Alcalde.
Mientras persisten los debates sobre la medida, su propósito y los cuestionamientos hacia la legitimidad de Nicolás Maduro, varios de los presos políticos incluidos en la lista de indultados fueron excarcelados. Tras salir de prisión, Nickmer Evans, dirigente político y director de un portal en Internet crítico del gobierno en disputa, acusado de presunta incitación al odio, afirmó que existen algunas exigencias por parte de quienes liberan, por lo que de momento no puede ofrecer detalles ni declaraciones. Evans dijo ser muestra viviente de que en el país hay presos políticos y aseguró que no va a postularse como candidato a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre y que nadie lo ha forzado a hacerlo. Además, hizo un llamado a la unidad.
La unión política de todos los factores, vengan de donde vengan, es importante para poder destrabar todo el juego que existe en este momento en Venezuela, que debe orientarnos hacia la reconstrucción de un Estado de Derecho.
En tanto, horas antes, el jefe de despacho del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, quien estuvo detenido durante casi año y medio acusado de supuestamente planificar ataques selectivos, descartó conocer cualquier tipo de negociación y se refirió a la excarcelación.
No habrá quien diga, bueno, que uno está aceptando una medida de alguien. Cuando uno está preso, uno está depositado como si fuera mercancía. O sea, el que diga que un preso no puede aceptar una medida, bueno, no le deseo que entienda eso porque le desearía que estuviese preso. No se lo deseo a nadie. La cárcel y la cárcel política menos, porque es el peor sitio que te pueden imaginar. La cárcel es lo peor que pueden haber inventado para el ser humano.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que la medida busca legitimar las elecciones que ha definido como una farsa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto y en este marco, los expertos analizan un documento de la Iglesia Católica en Venezuela donde critican las intenciones de la oposición de abstenerse de participar en las elecciones de diciembre. Gustavo Cando Alex presenta esta nota de análisis del tema.
Ese documento sí es importante y marca un hito. Lo que hace es hacer un llamado a los actores políticos a hacer algo más que decir no vamos a participar.
El politólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Manuel Trac, valora así el comunicado que publicaron hace 3 semanas los obispos venezolanos sobre las elecciones parlamentarias, en el que criticaron la abstención de 27 partidos políticos aliados del presidente interino Juan Guaidó. A su juicio, el texto es la génesis del debate político actual en el seno opositor.
Lleva a Guaidó a tener que abrir el debate público con este llamado consulta o pseudo consulta, pues la forma como ha sido hecha básicamente es entubar las respuestas hacia las respuestas que él quiere.
Según Track, el documento de la Iglesia Católica llevó a dirigentes como Enrique Capriles Radonsky a asumir una postura distinta a la de Guaidó.
De ahí Capriles posiblemente haya tomado un poco de impulso para tomar una decisión que se va fuera de la disciplina partidista, de la disciplina política alrededor de Guaidó. Ya él había mostrado en varios momentos diferencias, pero ahora pareciera hacerlo de manera un poco más fuerte.
Track afirma que el comunicado eclesiástico debe ser epicentro de los análisis sobre si se participa o no en las votaciones de diciembre. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Mientras, los partidos políticos en el Congreso en Honduras analizan reformas al proceso electoral para las elecciones de 2021 en medio de la pandemia del COVID-19. El informe con Óscar Ortiz.
Las cifras oficiales en Honduras señalan que los casos de COVID-19 son más de 60.000 y aún persisten varias medidas que afectan el comercio, el turismo y muchas otras actividades productivas. Sin embargo, lo que no se paraliza es el avance del proceso electoral con el Congreso Nacional, esperando discutir en esta semana un paquete de reformas entre las que destacan una posible segunda vuelta electoral y la depuración del censo de votantes, ambas medidas orientadas a fortalecer los procesos electorales para darles una mayor legitimidad. Ana Paola Hall, miembro del Consejo Nacional Electoral y representante del Partido Liberal Opositor, remitió al Poder Legislativo la iniciativa de reformas constitucionales, pero el diputado oficialista Antonio Rivera asegura que deben buscar la mayoría calificada para su aprobación.
El consenso del Partido Nacional, que busquen el apoyo de los diputados del Partido Nacional para ver si es posible una segunda vuelta con un techo de un 40%.
Por su parte, el abogado constitucionalista Ernesto Paz afirma que las reformas son necesarias para futuros procesos electorales.
Mire, la segunda vuelta o balotaje es un clamor nacional. todos los partidos, o casi todos los partidos políticos, estamos de acuerdo y estamos impulsando esta reforma que es fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática de Honduras.
El Congreso Nacional tiene previsto sesionar el jueves para discutir las reformas electorales y, de ser aprobadas con el consenso de todos los partidos, podrán ser aplicadas para las elecciones del próximo año. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Nicaragua, la pandemia del COVID-19 obliga a más de 58,000 nicaragüenses a regresar al país sin apoyo del gobierno. Daliano Caña tiene el reporte.
Desde que se declaró la pandemia del COVID-19 en marzo, 58,094 nicaragüenses se han visto forzados a regresar al país, la mayoría luego de quedar desempleados como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria mundial. Los datos corresponden al Ministerio de Gobernación de Nicaragua, destacando que los migrantes retornados al país hasta el 28 de agosto eran mayoritariamente hombres, 37,254 y 20,840 mujeres. Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que estos ciudadanos se encuentran en condición de vulnerabilidad.
No existe ningún plan del gobierno para decir, bueno, les dejo que entrar, les doy acogida y les proporciono algún apoyo.
Los nicaragüenses que regresan del exterior deben portar una prueba negativa de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas previo a su ingreso. De lo contrario, el gobierno no les permite la entrada y la primera dama y vicepresidenta advirtió a los migrantes sobre la fecha de vencimiento de las pruebas.
Contando con la buena voluntad del hermano gobierno de Costa Rica, para que estos nicaragüenses que están ya listos puedan transitar, recorrer, porque recordemos que las pruebas que se han tomado tienen su momento de vencimiento.
A pesar de que la repatriación de los nicaragüenses tiene motivaciones económicas, el gobierno de Nicaragua ha puesto como condición para recibirlos que presenten la prueba de COVID-19 negativa y que garanticen que asumirán sus propios gastos de traslado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y esto es Buenos Días América. Y está otra noticia. Expertos reaccionan a una posible aprobación de la vacuna contra el COVID-19 antes de la tercera fase de pruebas en humanos y la califican como peligrosa y poco ética. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Más de 6 millones de casos y 183 mil víctimas en Estados Unidos y una vacuna que podría llegar antes de lo previsto utilizando una autorización de emergencia y antes que termine la fase 3 de ensayos humanos. Así lo afirmó el jefe de la Administración de Medicamentos y Alimentos, Stephen Hahn, en una entrevista con el periódico Financial Times.
Nuestra autorización de uso de emergencia no es lo mismo que una aprobación completa. El estándar legal, médico y científico para eso es que el beneficio supere el riesgo en una emergencia de salud pública.
La vacuna podría llegar antes de las elecciones y, según expertos, esta decisión podría ser una de las más importantes y sencillas en la historia médica de Estados Unidos. Y frente a las acusaciones de estar anticipando la vacuna solo para complacer al presidente Trump, dijo:
tenemos una convergencia de la pandemia de COVID-19 con la temporada política y simplemente tendremos que superar eso y ceñirnos a nuestros principios fundamentales.
Sin embargo, las palabras del comisionado alarmaron a expertos de salud pública como la doctora Angela Rasmussen, quien afirma que no esperar el resultado final de los ensayos humanos es inaceptable porque no sería ético y podría hacer que la vacuna sea menos segura para la población. China y Rusia han aprobado vacunas sin esperar al final de los ensayos de fase 3, los más rigurosos de todos. Pero la noticia ha sido recibida con gran escepticismo porque los resultados no tienen suficientes datos y podrían ser peligrosos y no garantizar una eficaz inmunidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Otra noticia destacada, esta vez desde España, donde el número de infecciones por COVID-19 va en aumento mientras se prepara la reapertura de escuelas. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
A medida que la pandemia se acelera en toda Europa, España, una vez más, se ve especialmente afectada. Las mascarillas siguen siendo obligatorias, los bares y restaurantes funcionan solo al 50% de su capacidad, las reuniones de más de 10 personas están prohibidas. Esas medidas siguen siendo la apuesta más segura de las autoridades en una guerra que no parece terminar. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, alertó de la situación.
Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla.
Las reuniones de familiares y amigos donde hay relajación de las normas de distanciamiento social son responsables de muchos rebrotes. El médico pediatra Juan José García del Hospital San Joan de Déu de Barcelona habla sobre el tema.
No hay duda que quizás las relaciones sociales aquí han tenido que ver, pero también otros factores como quizás rastreo poco eficiente de posibles contactos, de las infecciones que ha habido.
Las escuelas están programadas para reabrir pronto. Los expertos intentan ofrecer alguna garantía mientras la familia, los maestros y los estudiantes expresan preocupación. En el Hospital Pediátrico San Joan de Déu de Barcelona los investigadores han estudiado el comportamiento del virus en los campamentos de verano.
Lo que hemos encontrado es que los niños transmiten poco la infección, tan solo alrededor de un 4,5-5% de los contactos que tienen estos niños finalmente se acaban infectando.
En comparación, los médicos dicen que un adulto infectado transmite el virus hasta a 3 personas. Ahora, la prioridad es hacer que los niños regresen a las clases, incluso mientras se mantiene la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nuggets de Denver avanzaron a la segunda ronda de la postemporada con el menor de los márgenes tras derrotar el martes 80-78 al Jazz de Utah en el séptimo partido. La victoria de los Nuggets fue posible también gracias a que un intento de triple de Mike Conley no entró en el aro al sonar la finalización del encuentro. Los Nuggets se han convertido en el 12º equipo de la historia de la NBA que remonta un déficit de 3-1 y gana la serie, pero había dilapidado una ventaja de 19 unidades en el encuentro. Muchos equipos se habrían rendido, sobre todo considerando que hemos estado 57 días lejos de nuestras familias, destacaba el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. Después de la canasta de Jokic y un tiempo fuera, el Jazz envió el balón a Donovan Mitchell. Los Nuggets se lo robaron y lanzaron un contraataque, pero Torrey Craig falló la bandeja. Utah respondió, se fue al frente y Conley hizo un lanzamiento elevado con salto que parecía bueno, pero no entró en el aro. En el tenis internacional, en su primer encuentro de Grand Slam en casi 20 meses, Andy Murray exigió resistencia de la pieza de metal que se le implantó en la cadera durante un duelo de 4 horas y 39 minutos en el estadio Arthur Ashe. El escocés ganó por décima vez, revirtiendo un déficit de 2 sets al imponerse 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4 ante Yoshihito Nishioka. Su rival de turno será Félix Auger Aliassime, un canadiense de 20 años y 15º cabeza de serie para continuar este abierto de tenis en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. BTS llegó al número 1 de las 100 calientes en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer grupo de pop coreano en debutar en el primer lugar. Según datos de Nielsen Music, Dynamite, el primer sencillo en inglés de la banda, registró casi 34 millones de reproducciones y 300 mil ventas en su primera semana. BTS también logró la mayor semana de ventas digitales en casi 3 años desde Look What You Made Me Do de Taylor Swift en 2017. La revista Billboard Hot 100, o la lista Billboard Hot 100, combina datos de ventas, transmisión por radio y streaming en Estados Unidos. BTS se presentó el domingo en los MTV Video Music Awards y ganó 4 trofeos, incluyendo Mejor Grupo y Mejor Grupo Pop. El presidente irlandés Michael Higgins se sumó a una celebración virtual del cumpleaños 75 de Van Morrison, en la que hizo un reconocimiento al defensor de los derechos civiles de Estados Unidos, John Lewis, y al autor James Baldwin en una interpretación hablada de una de las canciones de Morrison. Higgins, poeta y exministro de Cultura, de 79 años, grabó la interpretación desde su residencia oficial en el Phoenix Park de Dublín, acompañado por Bill Whelan, compositor del programa de irlandés Riverdance. Bob Geldof, Sinéad O'Connor y el actor Liam Neeson también participaron del homenaje. Música de Bad Bunny y Alejandro Fernández será utilizada en 2 nuevos anuncios de campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden por televisión y las redes sociales a 9 semanas de las elecciones. La canción, Pero Ya No, del más reciente álbum de Bad Bunny, acompaña al anuncio que se transmitirá en Florida y Pensilvania. El video muestra varias imágenes del presidente Donald Trump contrastadas con imágenes de migrantes detenidos en la frontera, la crisis del coronavirus y la polémica visita del presidente Trump a Puerto Rico después del huracán María. Está de cumpleaños Steve Porcaro, tecladista y compositor estadounidense y uno de los miembros iniciales fundadores de la banda Toto, que en 1983 llegó al número 1 en Estados Unidos con este tema. Porcaro también compuso la música de la canción Human Nature y colaboró en la producción de The Girl Is Mine del álbum Thriller de Michael Jackson. Steve Porcaro nació el 2 de septiembre de 1957. I bless the rains down in Africa. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.